Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Esa música que ustedes están escuchando es un tango maravilloso por allá de la década de los 60 que se llama El Último Café. Y que quizás inconscientemente cuando yo pensé el nombre de este programa, de esta franja, quizás rondaba en mi cabeza esa música, el tango. Y hoy nos vamos a trasladar a la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Y allí nos vamos a encontrar con una joven, yo no diría que promesa, no, ya es una realidad, con un joven maestro que se llama Ariel Pirotti. Ariel, bienvenido al Último Café.
¿Cómo estás, Carlos? Un placer saludarte y una alegría habernos conocido justamente a través de la música. Eso me pone muy feliz.
Bueno, cuando uno habla de tango necesariamente tienes que hablar de Buenos Aires, no hay nada que hacer. Lo uno va pegado al otro, ¿no? Y es una música que trasciende. Y a mí en lo particular, me encanta muchísimo. Pero sobre todo me gusta más que las letras, porque a veces las letras son terribles, unas historias patéticas. Sí. La música, esa construcción musical que tiene el tango es tan hermosa. Y que hay generaciones que han venido orquestándola. Ya no era aquel marinero que llegaba al puerto de Buenos Aires con la guitarrita y cantaba y la cosa, no, ya llegó el bandoneón, llegaron los violines, llegaron los chelos, llegó toda esa cantidad de instrumentos que le dieron un matiz muy distinto, lo vistieron de gala realmente al tango.
Sí, así es, el tango ha sufrido muchas transformaciones que lo han hecho crecer y como bien mencionabas, desde ese primer momento, ¿no? Desde la génesis, de la gestación del género, al día de hoy, bueno, ha crecido muchísimo y eso se debe a que, bueno, han habido grandes maestros a lo largo de la historia que lo han hecho crecer y bueno, el tango ha llegado a lugares insospechados, incluso a lugares donde se enseña música clásica, ¿no? Y no solamente en Buenos Aires, esto ocurre en distintas partes del mundo.
Y ese sabor tan especial que tiene el tango, aunque lo vistas con las mejores ideas, sigue siendo ese sabor tan especial que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ariel, cuando hablamos de sueños, a veces nos angustia soñar. Y sobre todo en estos tiempos en que hablamos de guerras, de crisis, de la pandemia, de una cantidad de cosas, a veces nos da miedo soñar. Pero usted soñó. Y soñó algo muy especial, que es la orquesta de tango de la universidad de la cual usted es egresado.
La UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, acá en Argentina.
¿Cuál es la génesis de esa realidad?
Bueno, esto comienza en el año 2010, hace poquito más de 10 años. Yo ingreso a la universidad para estudiar composición. Bueno, yo soy pianista, ya era pianista, había rendido el ingreso como pianista. Bueno, decidí seguir con la carrera de piano y egreso con la carrera de piano. Y ya prácticamente en los últimos años o en el último año, yo venía haciendo un camino paralelo en la universidad que tenía que ver muy fuertemente con la música popular y especialmente con el tango, ¿no? Venía tocando con algunas orquestas, escribiendo algunos arreglos, trabajando también como músico de tango. Entonces había encontrado en ese lugar cierta identidad, cierto reflejo. Y bueno, estaba con el deseo de formar una orquesta. Formar una orquesta en la que yo pudiera impregnarle cierta identidad, zambullirme en la búsqueda de una sonoridad propia. Y bueno, en un momento, viste que a veces suelen ser como epifanías, ¿no? Cuando uno se despierta y dice, ¡ah, tengo que hacer esto! Estaba caminando por la calle y dije, ¿pero por qué no propongo que haya una orquesta de tango en la universidad. Bueno, así fue que pedí una reunión con la secretaria académica, que hoy actualmente es la decana, y le llevé una propuesta en donde, bueno, yo le mostraba mis trabajos, mi recorrido con el tango. Ella me conocía ya como estudiante. Entonces, bueno, me dice, mirá, la verdad que está fantástico el proyecto, ¿por qué no lo dirigís vos? Cosa que yo realmente no era lo que estaba buscando. Yo decía, yo estoy dispuesto a colaborar, decía, ¿no? O sea, no es que yo iba con la intención de, yo quiero ser acá el director, ¿no? No, yo fui con una idea y con la idea de ayudar a que eso crezca y funcione y a poner lo mejor, digamos, ¿no? Y me dice, bueno, dale, armemos una convocatoria. Yo todo contento, me voy a mi casa, ¿viste? Ya casi destapando un champán. Y hacemos la primera convocatoria y solamente vienen dos violinistas. Así que bueno, qué bueno, algo vamos a hacer, les dije yo a los dos violinistas, que obviamente los dos ingresaron a la orquesta, ¿no? No me iba a poner en decir, no, miren, a ver, vos, me parece que no, no. Obviamente que eran bienvenidos. Y la decana me dice, mirá, claro, porque acá vos sabés que se estudia música clásica, entonces el tango. Bueno, hagamos una cosa, le propongo yo. ¿Por qué no hacemos otra convocatoria después de las vacaciones de invierno? Porque ahora justo es el cierre del ciclo. Así me daba por lo menos un tiempo, ¿viste? Entonces empecé yo a hablar con uno, con otro. Uno de los violinistas que había venido me dice, no, yo tengo una amiga que toca el cello y ella tiene una amiga que está interesada, que toca la viola. Bueno, y así, ¿viste? Buscando por los pasillos de la universidad logramos armar una orquesta. Lo más difícil era encontrar un bandoneonista. De hecho, apareció el bandoneón. Y bueno, la orquesta empezó a funcionar a mitad de año del 2010. Empezó a ensayar, digamos, con toda mi inexperiencia en ese sentido, ¿no? Yo siendo estudiante incluso. Lo cual a mí me resultaba un poco incómodo, porque yo tenía cierto lugar ahí de director y también después me encontraba con mis compañeros de la orquesta en clase, ¿no? Pero bueno, así muy, muy de a poco fue comenzando todo esto y siempre con, digamos, con la expectativa de decir, bueno, esto va a andar y que, digamos, un día a día, ¿no? Porque las cosas, yo tenía un maestro de piano que decía, cuando uno no estudiaba o uno se frustraba un poco, me decía, ¿usted vio alguna vez una montaña? Y yo, sí, obvio. ¿Y sabe de qué está hecho la montaña? Dentro de su metáfora, él nos decía de granitos de arena. Pero vos todos los días tenés que ir y poner un granito de arena. Ese es tu trabajo, ¿no? Y a mí me quedó un poco eso. Y además vengo de una familia, digamos, mi padre y mi abuelo han sido personas, digamos, que siempre han trabajado y que han trabajado con esa condición, ¿no? De arremangarse y trabajar y todos los días salir adelante, ¿no? No sé si todos los días salir adelante, pero de todos los días enfrentar la situación que tocaba a través de poner lo que había que poner, ¿no?
El tema no es si lo logramos o no, sino es ponerse en camino. Ariel, tú soñabas con el tango y la cosa porque tú venías de un poco de ese ámbito. Y bueno, es que en Buenos Aires, lo quiera uno o no, es claro, está toda la generación del rock argentino que fue maravillosa. Pero de todas maneras queda el tango en el aire. Tus compañeros, ¿con qué expectativas llegaron? Algunos, supongo yo, buscando algunas horas de vuelo, en el sentido de que practicar, en fin, no sé. Pero ¿habían ellos ese deseo de vivir musicalmente el tango?
Bueno, mira, el tango toca siempre alguna fibra muy, 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 muy oculta, muy personal, muy íntima, ¿no? Entonces, de hecho, cuando fue el lamentable fallecimiento de Maradona, sí, también apareció el tango en muchas entrevistas radiales y televisivas. Digo, por dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin lugar a dudas que el tango nos atraviesa a todos de una forma singular, y creo que eso hizo que esa primera orquesta existiera y que la decana también me haya dado ese espacio, ¿no?
Sí.
Lo que era llamativo era que, bueno, la universidad, que antes había sido el Conservatorio Nacional de Música, siempre había estado centrado en la enseñanza de la música clásica.
La música europea.
la música europea, uh-huh, la música académica, incluso la música argentina, pero la música académica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que de golpe sonara un tema de Troilo en los pasillos era muy llamativo.
Claro.
Generaba un poco de revuelo de todo tipo, ¿no? De poquito, bueno, se fueron acostumbrando, pero pasaban y miraban, ¿no? Mucha gente a ver qué estaba pasando, porque sí, no era habitual. Vos entrás a la universidad y escuchás desde estudios de Chopin a fragmentos de ópera, una orquesta sinfónica, pero en aquel momento no se escuchaba un tema de Troilo. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Y bueno, mirá, esa primera formación debuta el 30 de noviembre del año 2010, ¿no? Con mucho nerviosismo, ¿no? Porque yo ahí, digamos, estaba poniendo un poco ahí a la luz, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo iba esto? Y realmente fue muy exitoso, fue muy exitoso. Y yo estoy muy agradecido de quienes nos han acompañado, de quien era mi maestra de piano, Alicia Pez, que si bien ella también tenía una formación clásica, ella entendió que mi camino en lo musical tenía que ver con eso y me apoyó y me acompañó sin dejar de lado su rol docente y su rol como formadora en lo técnico, ¿no?
Hablando de técnica, el músico de tango es muy particular. Porque realmente son unos virtuosos impresionantes, impresionantes. Basta pensar en Piazzolla, todo lo que hizo, lo que armó, y una cantidad de bandoneonistas que, bueno, son maravillosos. Además que yo pienso que el bandoneón es uno de los instrumentos más difíciles porque finalmente no lo es. Tú cuando estás interpretando el piano ves el teclado, hasta ves tus dedos. Pero con el bandoneón no. Entonces, realmente exige muchísimo del instrumentista, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un instrumento muy complejo desde su abordaje, desde el entendimiento, ¿no? Totalmente.
Ese trabajo, ese ser erudito en el instrumento, creo que es una exigencia también que tiene el tango.
Sí, desde luego. El hecho de que sea música popular, o que se la denomine música popular, no implica que sea una música menos comprometida. Incluso se ha cuestionado cuál es el límite, ¿no?, que existe entre lo popular y lo académico, porque uh-huh, a muchísimos compositores, el mismo Piazzolla se ha formado con elementos de la música académica y los ha utilizado para poder plasmar su propia identidad sonora, que es su música. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que es un tango académico? Y no, realmente, a veces entramos en algunos dilemas y me parece que es importante siempre tener los recursos, porque si hablamos de los sueños, creo que tiene que haber varias condiciones, ¿no? Está el azar y la situación, digamos, del medio en sí, que bueno, esto es como cuando uno tira la moneda, no sabe qué va a pasar, ¿no? Primero hay que tirar la moneda, uno tiene que soñar. Y soñar no significa, ay, algún día a mí me gustaría. Soñar significa imaginarse uno como protagonista.
Sí. No es la ensoñación, ¿no? Porque muchas personas se quedan en la ensoñación. Si yo hiciera, pero no pasa absolutamente nada. En este caso el sueño se vuelve realidad.
Exacto, pero digamos también hay que poner los medios para que eso ocurra, ¿no? O sea, en el caso de esto, bueno, también fue estudiar, fue ir a ensayar todos los lunes muy temprano, escribir, pasar momentos también de, digamos, de mucho esfuerzo, ¿no? Digamos, no es ganarse la lotería en ese punto. Y bueno, también existen las oportunidades donde uno se cruza a veces con personas maravillosas, como en mi caso fueron los directivos de la universidad, que me dijeron, bueno, dale, hacelo vos, ¿no? Y no me iban a estar insistiendo, o sea, me lo dijeron una vez y después ya dependió un poco de mí. O sea, que son muchos factores, que está la oportunidad, está el azar, está lo que uno puede hacer, o sea, son muchas cosas. Pero sobre todo lo que vos decís, Carlos, que tiene que ver con no abandonar los sueños, ¿no? Porque vivimos en un tiempo que tiende como a que todo se desintegre, ¿no? A que los valores y que las cosas no tengan sustento, ¿no? O sea, lo que parece verdad es mentira y la mentira parece verdad, ¿y qué es la verdad? Entonces, verdaderamente soñar es todo un desafío en este tiempo, ¿no? Creer en las cosas y sostenerlas, pero verdaderamente vale la pena.
La academia tiene una cosa muy especial, y es que uno como docente, y tú como docente también creo que lo haces, uno juega también a que los chicos desarrollen su talento. Y entonces uno abre unos pequeños espacios a ver qué pasa. Y de golpe se lleva sorpresas como Ariel, que le propone a su facultad una orquesta. Y claro, uno se alegra muchísimo porque, bueno, hay una iniciativa, hay un deseo, hay un camino que estás desarrollando. Creo que la academia también tiene eso, que no sucede con mucha frecuencia en el campo profesional, donde la competencia es otra cosa, ¿no?
Claro, totalmente. Sí. La academia, en este caso, digamos, el darle lugar a los estudiantes que estaban proponiendo cosas, me parece un gesto muy, pero muy valioso y realmente muy importante, ¿no? Ojalá eso fuese parte también de políticas públicas y de políticas en lo privado también, ¿no? Pero bueno, no suele ser lo más habitual, por eso digo que a veces es cruzarse con la situación, pero esto fue lo que me pasó a mí. Cada uno buscará, es como que yo te cuente cómo conocí a mi esposa,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces te cuento mi historia, pero historias de amor hay tantas como personas en la tierra.
Claro.
El punto es la forma en que uno no deja de soñar con esas
Sí.
cosas, ¿no?
Tú como director de la orquesta sigues ayudando a que otros sueñen. Hace unos días estaba hablando con un estudiante mío y hablábamos un poco del papel del director, y entonces él me decía, es una tiranía. Yo le decía, no es una tiranía, porque allí los músicos que integran la orquesta, cada uno es profesional en su campo, son excelentes y ponen lo mejor de sí, pero realmente el instrumento musical del director es la orquesta, ¿no?
Claro.
Entonces tú la haces sonar como tú consideras que debe sonar, ¿eh? Ese ser director, y sobre todo director que interprete, que compone.
Sí, también es una disciplina compleja, ¿no? Vos dijiste algo que es interesante, ¿no? O sea, yo generalmente cuando estoy con la orquesta también soy el pianista, además de dirigir. A veces dirijo por fuera de la orquesta. Pero es verdad, el instrumento del director es la orquesta. No hay que olvidarse que la orquesta está integrada por seres humanos, no por instrumentos solamente, ¿no? Entonces, manejar un grupo humano también requiere de cierto tacto, de paciencia, de formas y de cosas que son importantes para que ese grupo funcione de la mejor manera, ¿no? O sea, yo no soy de los que creen que las cosas funcionan cuando uno tiene un revólver en la cabeza.
Sí.
Hace falta la disciplina, sí, estamos de acuerdo, pero es más importante que la gente haga las cosas porque realmente tiene ganas de hacerlas que porque tiene un revólver en la cabeza.
La pasión, ¿no?
Exacto, esto me parece que es lo que más importa fomentar en estos espacios, ¿no? Después en una orquesta donde uno tiene un sueldo y es, bueno, contratado. Habrá otras dificultades, otras problemáticas, pero aquí me parece que lo que hay que mantener vivo es siempre las ganas, ¿no? De hacer las cosas, que es una tarea muy difícil.
¿Cómo va a la fecha este proyecto?
Bueno, yo te había comentado que esto, te había hablado sobre el debut en el año 2010, te hago una breve reseña. Para quienes quieran saber un poquito más, hay un documental que se estrenó en pandemia, justamente, cuando la orquesta cumple 10 años, se llama Una década. Si buscan Una década en YouTube, lo van a encontrar, Una década documental. Y ahí van a ver todo el recorrido y todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Pero bueno, grabamos un primer disco que en homenaje al acto fundacional de la orquesta se llamó El Rejunte. Ese disco gana un premio Carlos Gardel, que es como los Grammy, pero en Argentina. Grabamos un segundo disco con invitados, donde participa Ernesto Bafa, José Colangelo, María José Mentana, bueno, una serie de artistas importantísimos. Y ese disco es nominado a los Latin Grammy. Imagínate vos que de aquel primer momento de estar ensayando en un aula a estar en Las Vegas, en la pantalla de televisión, ¿no? O sea, Eso fue todo para la universidad y para mí fue una cosa muy impactante, digamos, ¿no? Porque que una producción nacida en una universidad, que además las universidades de Latinoamérica, si bien son prestigiosas, tampoco tienen los medios de las universidades del primer mundo. Yo he tenido la suerte de visitar universidades en Estados Unidos, en Europa, y realmente tienen una infraestructura increíble, pero en Latinoamérica, por lo menos en Buenos Aires, estamos muy lejos de eso. Entonces, hacer las cosas realmente cuesta mucho más, ¿no? Entonces, haber llegado ahí fue una cosa increíble para todos. Se grabaron tres discos de la orquesta, después salió a raíz de este documental también la banda sonora, y bueno, este año, por suerte, si todo va bien, vamos a retomar la presencialidad con los protocolos que
Que
hagan
corresponde,
falta.
sí.
Y bueno, retomaremos nuestros ensayos y nuestra actividad habitual.
Allí los chicos que participan es voluntariamente, es decir, de alguna manera se afilian a la orquesta como una extensión de su práctica académica.
Claro, la orquesta funciona como una materia optativa, ¿no?
Ya.
Si alguien está cursando, por ejemplo, no sé, la carrera de viola, de violín, de contrabajo, puede audicionar para entrar a la orquesta.
Supongo que a diferencia de lo que te sucedió la primera vez que solamente llegaron dos pichoncitos, creo que ahora hay como más gente, ¿no? Haciendo cola
Sí,
para entrar.
totalmente. Siempre, de hecho, muchas veces, hasta incluso por fuera de los momentos en donde se dan a conocer las convocatorias, me preguntan, che, ¿cuándo va a haber audiciones? Yo toco tal instrumento. ¿Puedo? Sí, tal cual. Se ha hecho conocido el espacio y es un poco más requerido ahora que al comienzo, desde luego.
Hablemos de tango, mi querido Ariel. A mí me gusta, ¿no? No, no soy el gran conocedor del tango, ni mucho menos, no pretendo ser eso. Me encanta, me escucho desde siempre. Mi padre me enseñó a degustar el tango y aquí en Colombia, pues, hay regiones donde el tango vive, como es la ciudad de Medellín, allí donde murió Gardel. Todo lo que es el eje cafetero, también les encanta el tango. En Bogotá, pues hay algunos lugares donde uno puede ir a escuchar tango y bailar tangos. Yo no aprendí a bailar tango, además que me da vergüenza porque alguna vez estuve en Buenos Aires y molestando, molestando, terminé en un lugar que en la hora que yo llegué, pues no tenía mayor movimiento, que es la Catedral del Tango, ¿no? Que es un lugar allí. Y claro, ya en la noche entrada, la noche es otra cosa. ¿A qué viene esto? A que el tango no muere, aun a pesar de todos los movimientos musicales, electrónicos, digitales, que bueno, inundan el mercado musical. El tango sigue teniendo las personas de siempre, pero esos movimientos en la juventud, ¿cómo lo percibes tú?
Mira, es muy interesante esa pregunta y es muy linda. Tal vez no para obtener una respuesta en concreta y cerrar la pregunta, sino para que sea una pregunta recurrente. Porque sin lugar a duda que cada tiempo, cada momento de la historia produce un arte específico, ¿no? Esto no lo he dicho yo, sino lo han dicho otras personas y hace bastante tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la manera de vivir en los años 40 y cómo se consumía el tango y cómo se vivía esa música era de una forma. Es interesante pensar que algo de todo eso está conectado con nuestra actualidad, ¿sí? Cómo esas poesías siguen de alguna manera atravesando los corazones de quienes las escuchan, no solo la poesía, sino la música. Pero nosotros vivimos en otro tiempo, no podemos imaginar que estamos en los años 40. Entonces es muy interesante la pregunta porque eso plantea, por un lado, la continuidad de un discurso, ¿no? Que es ese discurso que podríamos decir que en la época de oro del tango, la década del 40, la década del 50, es donde mayor esplendor tiene, que hay una continuidad en el día de hoy, pero que el día de hoy el tiempo se ha modificado radicalmente, ¿no? O sea, quitemos la pandemia de por medio y hasta incluso lo tecnológico, ¿no? La manera que hoy tenemos de entender el mundo es muy diferente a la que tenían nuestros abuelos. Entonces, A mí me gusta mucho pensar eso, que hay una continuidad, como quien hereda, ¿no? Una, imagínate que un negocio va pasando de una generación a otra, y ese negocio tiene ya tantos años, y bueno, uno lo puede remodelar, podrá poner, qué sé yo, tarjetas de crédito para que se compre con el código tal, con el QR en internet, cosas que tengan que ver con el tiempo de hoy, pero que tenga que ver con la continuidad de una tradición, ¿no? Y eso es algo que es muy lindo para mí pensarlo, imaginarlo, y que, bueno, me lo pregunto también cuando yo me pongo a componer, ¿no? Cuando yo me pongo a componer, a mí me encanta Troilo, me encanta Sagrán, me encanta Mores, Disarli, bueno, pero digo, bueno, está todo eso ahí. A ver quién soy yo, ¿no? O sea, voy a invitar a uno, a otro, a ver qué pasa, qué sale, ¿no? Después de todo eso. Es realmente muy interesante tu pregunta y creo que invita, en mi caso, a la reflexión, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el panorama? Y hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo, ¿eh? Hay muchas cosas interesantes.
Hay una característica que tiene la música del tango y otros tipos de músicas, en el caso colombiano, pues el bambuco, y que son músicas andinas que tienen una característica muy particular, y que empiezan a hacer fusiones con el jazz. Y claro, el diálogo de los instrumentos dentro del tango es muy distinto, muy distinto. Lo mismo la música nuestra en el ámbito del jazz, porque en el ámbito del jazz es una conversación de instrumentos, mientras que en el tango pues es un grupo de músicos de instrumentos que se sigue uno al otro, ¿no? No es ese diálogo que tiene, esa libertad que tiene el jazz, pero se ha intentado hacer eso, ¿no?
Sí, bueno, sí, totalmente. Ahí. El tango de por sí no es un género en el que esté implícita la improvisación como lo está en el jazz. Pero hay antecedentes interesantes. Un caso muy curioso de todo esto es la versión de A Fuego Lento de Piazzolla, del octeto, ¿no? Donde en un momento hay distintos solos de sus instrumentistas. Y uno puede escuchar, hay por ejemplo un solo de Attilio Stampone en el piano, que él improvisa a su manera, ¿no? Improvisa como de forma más clásica. Hay un solo de Leopoldo Federico que uno lo identifica que es Leopoldo por su manera de tocar, y después está el solo de Astor y hay uno de Malvicino, creo también. Han habido algunos antecedentes. Bueno, qué sé yo, los géneros tienen características a veces muy marcadas. Digamos, la improvisación es una característica que tiene más que ver con el jazz que con el tango. Pero bueno, yo creo que es interesante las búsquedas y animarse a ir por algunos caminos que históricamente no hayan sido transitados, ¿no? Con el respeto que esta música merece desde ya.
Hay un instrumento que es fascinante y es el que le da ese matiz tan particular al tango. Uno puede escuchar tango con un piano solo, un trío de violines, qué sé yo. Pero hay un instrumento del cual Leopoldo Federico pues fue uno de los grandes, pero grandes, grandes, yo por lo menos lo admiro muchísimo, que es el bandoneón. El tango, cuando suena el bandoneón, inmediatamente uno dice Argentina, Buenos Aires, inmediatamente, y eso es tango.
Vos fíjate qué curioso y qué interesante, ¿no? Porque esto nos remite un poco a la génesis del tango. El tango existía antes de que el bandoneón llegara a Buenos Aires, ¿no? Pero cuando el bandoneón llega a Buenos Aires, un instrumento completamente desconocido, llegado del otro lado del océano, donde nadie sabía cómo se afinaba, cómo se tocaba, si se rompía, no había forma de, no había nadie que supiera cómo arreglarlo, si había que comprar otro, no estaba acá a la vuelta. Vos fíjate que, o sea, las condiciones de que ese instrumento se transformara, ¿no?, eje, el sonido característico era lo menos frecuentado. Uno hubiera dicho, bueno, pero ¿por qué no un acordeón, no? O ¿por qué no la guitarra, qué sé yo, o el piano? No, terminó siendo el bandoneón, ¿no?, con todo eso en contra, una especie de milagro que le dio la identidad al tango. Incluso al llegar el bandoneón a la música, a interpretarse el tango con el bandoneón, como los instrumentistas primeros no eran músicos experimentados, obviamente, el tango adquiere ya un temperamento más melancólico, porque necesariamente se hace más lento, porque no se podía tocar rápido, no lo podían tocar los bandoneonistas, entonces ya adquiere otra fisonomía, ¿no? Y vos fíjate qué curioso que es eso, que bueno, son como cuando uno estudia los periodos históricos o geográficos, ¿no? Cómo las cosas se van armando y se van decantando y se forma, se solidifica una cuestión. Y en este caso, esta música que tiene una identidad tan, tan marcada.
Y tan hermosa, porque realmente es muy hermosa. Bueno, Ariel, aunque ya lo habíamos comentado, pero el tango actualmente, el tango, por ejemplo, que interpretan ustedes, es un tango lírico, digo yo, en el sentido del sonido, de la orquestación, de los arreglos. Es de una exigencia espectacular del compositor y del arreglista para poder hacer la orquestación, donde hay una exigencia increíble. Es una música compleja, finalmente. Es una música que se deja escuchar, pero cuando tú la profundizas, ¡wow! Cada cosa que hacen es estupenda. Eso creo que es también un poco, no solamente la herencia, sino la actualidad que se vive del tango y que quizás al estudiante de música y sobre todo de la formación académica le puede llamar muchísimo la atención, porque en el fondo es muy exigente. Es decir, ser violinista de una orquesta de tango tiene sus exigencias, no llega a cualquiera, ¿no?
Sí, claro. Totalmente. Tiene que haber una consolidación desde lo técnico. Por eso el hecho de que funcione en la universidad me parece muy, muy acertado, ¿viste? Porque ahí los estudiantes ya van transitando, ¿no? un proceso de consolidación técnica. No consumado, tal vez, ¿no? Porque, por supuesto, son estudiantes. Pero es muy importante que puedan hacer una práctica en un organismo orquestal de tango para entender cómo esos mecanismos técnicos se aplican a otros géneros que no son los académicos.
Esos otros campos. Cuando uno llega a Buenos Aires como turista, pues uno siempre busca dónde puedo ver tango, dónde puedo escuchar tango. Y te llevan a ciertos lugares dedicados a los turistas. Pero la ciudad como tal, la ciudad, la gente que vive ese Buenos Aires de hoy, contemporáneo, ¿sigue frecuentando lugares donde escuchan tango, donde presencian los conciertos? Tuve la fortuna de estar en el Teatro Colón, que es una cosa espectacular de no creer, hermosísimo. Y bueno, también es un escenario para tangos, ¿no?
Claro, sí. Hay distintos circuitos, ¿no? Está el circuito como más turístico que vos mencionaste. Y después hay otros circuitos, no diría que es uno solo, pero es como un circuito múltiple en el que me incluyo, ¿no? Que tiene que ver con los espacios independientes, con propuestas de nuevas músicas, de nuevos intérpretes o de nuevos arregladores, nuevas orquestas. Y que verdaderamente, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, no se puede decir que todo es maravilloso, porque sería injusto. Porque, digamos, tampoco se puede decir que toda la música, digamos, contemporánea es maravillosa, ¿no? Pero realmente hay cosas muy, muy valiosas y vale la pena atravesar y buscar esos circuitos, ¿no? Tienen más que ver. Mira, yo he tenido la suerte de viajar a Japón y de hacerlo con gente que era de la zona. Entonces me llevaban a conocer y a comer a lugares que yo ni loco hubiese entrado ahí, porque yo no podía ni decir buen día, ¿no? Sí. Entonces me invitaban a comer y a lugares que tenían que ver con la propia cultura y tengo unos recuerdos impresionantes de eso, que si yo hubiese ido exclusivamente por el circuito turístico o hubiese ido como turista, seguramente no hubiese conocido esos lugares. Y bueno, esa es un poco la magia que tiene seguramente cada lugar, ¿no?
Sí,
que tiene escondida Medellín. Yo he ido a Medellín muchas veces. En Bogotá, lamentablemente, he estado solamente de paso cuando tomaba los aviones.
Bueno, pero ya tienes invitación para que vengas a saludarnos aquí en la universidad.
¿Cómo no? Será un placer. Y bueno, cada lugar tiene su magia, ¿no?
Sí. Cuando hablamos de música contemporánea hoy, la técnica ha superado el buen gusto, creo yo. el buen gusto musical, ¿no? Porque se ha agotado, o no se agota, sino que se contrae más bien el desarrollo del oído musical. El reggaetón, todo este tipo de variedades de músicas que en el fondo pues son relativamente muy sencillas, porque simplemente es una caja de ritmos y algo más, comparativamente no es tan de buena calidad como podría ser un tango interpretado, por ejemplo, no quiero calificarte ahí, la orquesta de la universidad, pero por ejemplo, frente a un Leopoldo o otro tipo de músicos que uno dice, wow, creo que ahí hay como una diferencia muy marcada en calidades musicales, más que gustos, ¿no?
Sí, yo creo que ocurren distintas cuestiones y digamos, yo no quiero dejar de ser respetuoso para los músicos que abordan distintos géneros, ¿no? Uno puede ser o no profundo en distintos ámbitos, en una charla y haciendo música de distinto tipo. Por supuesto que hay música que tiene que ver con lo comercial o que tiene que ver con el entretenimiento, ¿sí? Y hay otras músicas que tienen más que ver con otras cosas, con, bueno, plantear un concierto, o, no sé, no es lo mismo una música que es para bailar a las 5 de la mañana que uno va a un teatro, a una sala de concierto, ¿no? Entonces, bueno, la música tiene distintas funciones y está bien que eso ocurra, ¿no? O sea, y es necesario. Por eso, por ahí, no sé si sería justo compararlos desde ese lugar, desde lo valioso, pero bueno, creo que son decisiones y cada uno verá hasta dónde profundizar y dónde no. Vivimos en una sociedad de consumo y una sociedad que pregona lo cortoplacista, lo pasajero, y bueno, eso lamentablemente le quita lugar a los espacios que tienen que ver con lo reflexivo, digamos, y me incluyo, porque lamentablemente a veces uno no tiene el tiempo. ¿Cuántas veces uno va a un museo y se queda 5 minutos contemplando un cuadro, ¿no? O cuántas veces en el año uno termina una novela de, no sé, de 300 páginas. A veces uno no tiene el tiempo porque la misma sociedad o el mundo en el que vivimos a veces nos invita a transitar otras cuestiones. Pero bueno, yo creo que está todo disponible y es importante estar abierto a otras cosas. Por eso es muy importante quienes son difusores de la cultura, como es en tu caso, que se ocupen de la difusión de otras cosas, porque a veces las personas no tienen por qué saber que existen otras cosas. Entonces, es muy importante decir, mira, porque está esto, otro, ¿sabés quién fue Homero Espósito? ¿Sabés quién fue, no sé, Gardel? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parece que ahí está un poco la cuestión, ¿no? Incentivar, y volviendo un poco al ejercicio de la docencia, el docente es el que tiene que despertar en el otro la pasión, digamos, ¿no? Entonces, es encontrar en dónde está ¿no? El lugar, viste, el fósforo que se prende de uno, de un lado, sí, del otro, viste, uno sigue raspando la madera. Bueno, es encontrar en dónde se genera esa chispa, ¿no? Entonces uno tiene que, por eso me parece muy, muy importante, generar así que al otro se le despierte como ese fuego, ¿no? Sí. Es una cosa muy linda.
Bueno, cuando uno habla con compositores, arreglistas, pues algunos manejan todo el tema desde un punto de vista técnico, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a un compositor nuestro que toca música colombiana, música andina, bambucos, torbellino, una maravilla. Y le decía, ¿y cómo se hace? Y me decía, no, pues eso es simple, matemáticas, ta, 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 y ya quedó. Dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, así es simple. Yo no, decir, pues yo le creo a él porque él lo hace así, pero creo que para componer música de verdad, y no es que él no sea de verdad, pero música compleja, tiene que haber algo más que un simple proceso matemático o de cálculo. Debe existir una pasión, un temperamento, una ilusión también, no sé, una iniciativa que te mueva para hacerlo. ¿Cómo lo haces tú?
Mira, estoy de acuerdo, porque eso tiene que ver un poco con la estructura de los seres humanos, ¿no? Ahí tenemos como un quehacer más bien racional, matemático, calculador, y está el quehacer más bien emocional, ¿no? Y esto uno lo puede ver en los distintos temperamentos. Está esa persona que, ¿no?, ante la misma situación se desborda emocionalmente, y está la otra persona que piensa matemáticamente qué hacer. Te estoy dando ejemplos muy, digamos, muy polarizados. Pero entre esos dos puntos hay una gama de colores en donde me parece que la combinación de lo emocional y lo racional tiene que convivir, ¿no? A veces hay situaciones que se resuelven más desde lo emocional y que conviene que se resuelva desde lo emocional, y otras conviene resolverlas desde lo racional, porque, ¿no? O sea, si uno va a sacar plata de un cajero automático, no le va a andar diciendo, mire, no se va a poner a llorar delante del cajero automático, sí, y se claro. Va a ver cuál era la clave, ¿no? Por dar un ejemplo un poco.
Sí, 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 sí.
Entonces, a veces la elección puede estar, llevada a cabo por la circunstancia y también por el temperamento de cada persona. El temperamento es algo que nos viene, ¿no? O sea, yo tengo familia italiana, entonces, bueno, un poco mi temperamento, si bien, digamos, no soy una persona, digamos, como alguno de mis abuelos o de mis tíos muy, muy temperamentales, tengo esa fibra, digamos, temperamental, pero también me gusta la fibra, la racional, ¿no? Y bueno, a veces tengo momentos en donde soy más técnico y algunas de mis composiciones son más técnicas, y a veces aparece en la composición todo el tiempo es como una pulseada, ¿no? En donde la técnica a veces me ayuda a resolver algunas cosas, y a veces la técnica dice, no, esto tiene que ser así. Y la emoción me dice, no, pero a mí me gusta de esta otra forma.
¿No? Una lucha interna ahí.
Me quiero comer un chocolate, pero te hace mal, pero dale, déjame comer un chocolate, ¿no? Entonces es como una lucha interna que a veces uno tiene. Y eso me pasa cuando estoy componiendo y cuando escucho, a veces me pongo a escuchar un disco mío y digo, ah, claro, esto lo hice por esto, menos mal que lo hice así. Y digo, uy, esto quedó muy así por tal cosa, ¿no? Pero bueno, están esas dos cosas. Y qué sé yo, o sea, eso tiene que ver a veces con el temperamento de cada uno.
Sí, otro aspecto bien bonito que a mí por lo menos me parece mucho y que alguna vez me acerqué, pero no, es frustrante porque finalmente funciona, diría yo, en la intimidad del músico, es cuando empiezas a hacer arreglos, ¿no? Cuando empiezas la orquestación, dónde entra este instrumento, entre al otro, cómo debe contestar, ese diálogo que se arma allí. ¿Cómo lo hacen? Porque es que son muchas voces hablando al unísono o dialogando entre ellas, pero son un montonón de voces.
El oficio del arreglador se nutre del oficio del compositor, ¿no? Es como, digamos, la única diferencia es que el compositor trabaja con materia prima propia, ¿no? Con materiales que él mismo, digamos, elabora, y en cambio el arreglador ya trabaja con una armonía, con una estructura, con una idea ya preestablecida, pero trabajan casi con la misma caja de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí, hay un montón de elementos que son técnicos, ¿no? Saber de contrapunto, de armonía, de cuestiones que tienen que ver con la orquestación, bueno, o sea, eso es muy importante, ¿eh?, para que algo suene. Lo que pasa es que, bueno, si uno, digamos, por estudiar las cargas orquestales, piensa que es un arquitecto, se está olvidando que es para hacer música, en verdad, ¿no? Está muy bien, digo, debe tomar un ejemplo un poco técnico, digamos, sacar las cuentas de las cargas orquestales en una orquesta sinfónica, es para que suene balanceado un pasaje en donde uno necesita que tal cosa. Pero no es para que no se caiga una viga en la cabeza, como lo puede pasar en un arquitecto, ¿no? O sea, son cuestiones distintas. Me parece que uno, por ahí, por momentos, se puede sentir seducido por la cuestión técnica y a veces ocurre, pero el resultado siempre es un resultado musical, un resultado sonoro. Es para hacer arte, en el mejor de los casos, ¿no? Y yo creo que es importante la formación técnica, sí, es importante, pero no es el objetivo.
Ustedes, los músicos, tienen algo que me parece genial, si lo logran. sino es una gran frustración, creo yo. Y es que ustedes, igual que los escritores o los artistas en general, pasan a la historia a través de lo que hacen. Entonces, cuando hablamos del tango, pues una referencia básica, Gardel, Leopoldo Federico como instrumentista, Piazzolla, pues en la generación de ahora, la generación del siglo pasado, entre otras cosas, ¿no? En fin, la herencia musical que se le deja al mundo. Creo que más allá de la vanidad, también es un poco esa lucha de poder entregarle al mundo el talento que tienes, el haberte comprometido a desarrollarlo y poderle regalar a la humanidad una cantidad de canciones y de temas, muchos de los cuales aún permanecen, otros durarán algunas décadas y desaparecerán, y otros definitivamente no volverán a sonar porque ya no hubo el promotor en las emisoras para que sonara. Creo que ese trabajo del músico de proyectar su obra, su arte, hacia una eternidad, ¿no? Una eternidad artística, no es tan fácil de lograr, pero es la meta finalmente, ¿o no?
Sí, es cierto. Son cosas que me parece que en la medida que uno pone lo mejor de uno mismo, en el mejor de los casos, eso es lo que va a quedar, ¿no? En ese punto estoy de acuerdo. No sé si es el objetivo siempre, porque en verdad nunca se sabe, ¿no? O sea, hay la historia de la música, han habido músicos que en su momento eran realmente muy, muy famosos y que luego la historia de la música los ha dejado de lado y ha ocurrido lo contrario, que yo, por ejemplo, en el caso de Bach, que si bien era un músico conocido, no tenía la trascendencia que tiene ahora, fue descubierto casi 100 años después. Entonces, yo creo que en verdad el hecho artístico tiene la bondad de conectarnos con lo mejor que uno tiene, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ya solo eso vale la pena. Lo que pueda pasar con la historia es realmente tan complejo que bueno, qué sé yo, son cosas del azar y vaya a saber qué pasa, ¿no? A mí me gusta más pensar en que pude hacer una canción y que alguien se ponga contento y sonreír juntos, a pensar que esa música se va a escuchar de acá a muchos años más. Y si eso ocurre, maravilloso, pero me gusta poder disfrutarlo y que tenga la finalidad que yo le di en ese momento, ¿no? O para recordar a alguien que ya no está, o lo que fuese. Pero sí, desde luego que a uno lo reconozcan y que eso quede en el acervo cultural, creo que es la ambición de cualquier artista, ¿no? Digamos, si hay algo que separa al ser humano del animal, es justamente que el ser humano sabe de su finitud. Y el arte es como una manera de trascender.
De trascender, sí. ¿No? Ariel, el tiempo se nos fue. A mí me hubiera encantado colocar toda la música tuya en este programa, pero no. O era la música ahora o eras tú. Así que una invitación a todos nuestros oyentes para que busquen a Ariel Pirotti, con doble T, Pirotti. Y bueno, encuentren esa magia que él tiene. Tú tienes unos sitios en internet, ¿no?
Tengo mi sitio web, estoy en Spotify, en YouTube, en Instagram, bueno, todas las redes sociales que se manejan actualmente, pero cualquier cosa me pueden escribir a través de la página web. Hay una parte en donde cualquier cosa podemos estar en contacto. Y quiero invitarlos nuevamente, si les gustó la historia del documental, a que vean este documental que se titula Una década, que está en YouTube. Lo pueden ver de forma libre y gratuita.
Así que queda la invitación a que nuestros oyentes conozcan de esta música, los que nunca se han acercado, que comiencen a degustar ese sonido tan especial que tiene esta música de nuestro continente, del sur del continente. Es música nuestra. Claro, los puristas dirán que su herencia es europea, pero realmente es música que se hace aquí, que se vive aquí, que tiene ese sentimiento del sur del continente y que es de nuestra América. Más allá de la música comercial, esta es una música que implica de alguna manera acercarse realmente a la calidad interpretativa, a la calidad de la orquestación y a las armonías, en fin, toda una estructura musical que bien vale la pena degustar. Ariel, un abrazo gigante desde Bogotá, gracias por habernos recibido ahí en la universidad.
Bueno, gracias a vos por la invitación, un placer conversar con vos, también se nos pasó rápido el tiempo. Y bueno, hasta cualquier momento, que no sea la última charla, y bueno, saben que cuentan conmigo para lo que necesiten.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan en sintonía de Un Minuto Radio, y recuerden, los sueños se cumplen si realmente ayudas a construirlos y a desarrollarlos, y no dejarlo en ensoñaciones que no van a ninguna parte. Así que la invitación a que sigan aquí en Un Minuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta luego.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Un Minuto Radio.